crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla está hecho el vuelo.
Aquí estamos en este hilo invisible y en este salvo el crepúsculo, hoy día de cumpleaños de la radio, así que feliz cumpleaños Zulma Tucat.
Muchas gracias.
Porque sos parte de este programa, parte de la radio, desde hace muchos años que haces
exactamente, hace bastante. Yo siempre digo que pierdo la cuenta, pero más o menos estaremos en los 18 cerca de los 20, pongamos.
No.
Sí, un montón. Yo lo que tengo registro es desde 2008, pero me parece que fue un año antes que empecé, pero ahí no tengo audios de esa época. Así que bueno, muchas gracias y saludo a toda la comunidad de la radio, mucha gente pone su cuerpo, su cabeza, su esfuerzo para estar en la radio, para acompañar, y por supuesto la radio acompaña y da lo que yo pongo en un posteo que dice, le da la voz a los que quieran, a las diferentes voces, y también, bueno, es sinónimo de lucha y de resistencia, como decimos en el libro invisible, ¿no? Así que muchas gracias. Y siempre traer el recuerdo de la Vero, de Verónica Martínez. Yo empecé con ella y por ella. Me emociona.
Sí, el recuerdo, bueno, de la Vero, que nos enseñó a hacer esta forma de comunicación. Una comunicación comprometida, una comunicación que nos aleja de la objetividad, de las dos campanas, ¿no?
Exacto.
Y también desde la literatura, porque el arte tiene un posicionamiento político.
Tal cual.
No hablamos de una política partidaria, sino este fin de semana también tuve una charla ahí en la presentación del libro de Susana Poponi y charlábamos después de esa política del hacer con el otro, ¿no?
Exacto.
De esa política que nos implica un compromiso con el otro, y de eso hablamos cuando decimos que tenemos una posición política. No hablamos de partidaria, aunque muchos también tenemos una posición partidaria.
Y tenemos derecho y tiene derecho todo el mundo a tenerla, ¿no? Está perfecto.
Así que, bueno. Listo, gracias.
Seguimos con
ese camino.
Y seguimos. Y esto que decía nuestra querida Julia Ochoa, la española, que la cultura, el arte, tiene que dar testimonio de su contexto, de su momento, en el momento en que está transcurriendo. Y bueno, y acá hoy justamente traemos otra referente, Claudia Massin, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Que si la poesía no sirve para eso, para testimoniar, para sensibilizar, para movilizar frente a tantos acontecimientos nefastos que nos están pasando, no tiene sentido. Uh-huh. Así que allá vamos, ¿no? A buscarle sentido al arte, a la cultura, a la literatura y, bueno, a la poesía, que en este caso es el motivo del micro de hoy, ¿no? Claudia Massin. Claudia es una escritora y psicoanalista que nació en Chaco, en Resistencia, Chaco, y que, bueno, es coordinadora de talleres, pero ha trascendido mucho su literatura y es a mí me encanta cómo escribe, me encanta lo que dice y cómo lo dice. Ella vivió muchos años en Buenos Aires, ha sido docente en la UBA, pero ahora se mudó a Córdoba. Y bueno, tiene varios libros que los pueden googlearlos y van a encontrar, los libros sí los pueden comprar por internet también, pero se pueden leer así como poemas sueltos en las diferentes plataformas. Hay varios que son muy reconocidos, como bueno, La materia sensible, El cuerpo y las antologías, La plenitud, El verano, Geología. Hay un poema suyo que se llama Tomboy, que fue traducido al inglés por Robin Meyer, que es una poeta, obtuvo un premio en el 2019, el premio de la revista World Without Borders. No sé mucho inglés. Es un premio de una asociación de poetas norteamericanos. Y bueno, ha sido traducida también a diferentes idiomas y se lee en otros países, que eso es sumamente importante. Y el último libro, que es del año pasado, se llama Nada más ni nada menos que Antifascista, poesía contra la crueldad. Y me encanta el título. Estuve leyendo los poemas, escuchándolos, porque hay en Spotify, hay un podcast que leen distintos referentes de la cultura, precisamente actrices, actores, poetas, otros poetas leen la poesía del libro de Claudia Massin, Antifascista, que también se llama Antifascista, poesía contra la crueldad. En el Spotify aparece y los pueden escuchar, y bueno, vamos a escuchar dos o tres. Hay un prólogo en ese libro que lo hace la misma Claudia, y que yo creo que es necesario que lo comparta porque está muy clarito. La poesía, dice, no puede existir sin un fondo de empatía y compasión. Compasión que no tiene nada que ver con la superioridad moral cristiana. Empatía que no tiene nada que ver con el voluntarismo New Age. Las palabras actúan, las palabras afectan. ¿Para qué pagar una línea de atención al suicidio desde el Estado si todas las personas tienen derecho a matarse cuando quieren? ¿Para qué el Estado, el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina? ¿Para qué dejar vivir a los homosexuales si se sabe son como el Estado, así de pedófilos? ¿Para qué hablar de femicidios si a las mujeres nadie las mata por mujeres? ¿Para qué necesitan tomar tantos remedios los viejos meados? Ya elegirán entre comer o comprar remedios. Si no tuvieran que comer, ya estarían todos muertos en la calle. Creo que todos hemos escuchado esas frases terribles, ¿no? Bueno, ella las toma y dice, las palabras, yo digo estas palabras que acabamos de compartir, las palabras desatan un genocidio. Es cosa nuestra, decir otras palabras, hacer que circulen, hacer que exploten, hacer que incendien las calles hasta que la vergüenza y el terror cambien de bando. Es cosa nuestra escribir y dar a leer para que el agua envenenada pueda beberse, diría Maillard. Escribir y dar a leer, si no para cambiar el mundo, al menos para dejar una muesca que diga una sola palabra, y que esa palabra sea no. Es clarísimo, y bueno, de eso se va a tratar precisamente este libro, ¿no? Ponerle frente, en palabras, resistir, y de alguna manera intentar generar una movilización, ¿no? En el fondo ella desea eso, como claro, deseamos todos, pero bueno, todavía no aparece. Entonces, ella no duda en ponerse frente con este libro a lo que considera que es un proyecto político mortal, mortífero, o el adjetivo que cada uno le quiera poner. Entonces, la disputa va a ser por la palabra como herramienta, la palabra poesía, la palabra poesía sinónimo de ternura, sinónimo de belleza, como decía Vicente, claro. ¿No? Sinónimo de amor, sinónimo, bueno, ya hemos estado hablando en micros anteriores del valor del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no debe ser cómplice del sistema nefasto. Al contrario, debe hacerle frente, debe resistir.
Que bueno, el resistir no quiere decir violencia. A veces se confunde eso, ¿viste? Cuando vos dicen resistir, y hay muchas formas. También Susana el otro día, Paponi, en una entrevista que hacía, me decía, tenemos que retomar los abrazos y los encuentros como una forma también de resistir. Y me acordaba también de Vicente, que él decía que hay que luchar desde la belleza. Exacto. ¿No? Desde hacer esas cosas bellas y desde la amorosidad, ¿no? Los feminismos también tienen mucho de eso, de proponer, yo te alojo desde ese lugar, desde mi amorosidad. Exacto. Que es política también, porque lo personal es político. Y entonces no podemos ser seres apolíticos, porque dejaríamos de ser empáticos, amorosos, porque de ahí es de donde viene todo, ¿no?
Cuando hablamos de Vicente, estamos hablando de Vicente
Citolema,
¿no? El gran Vicente. Y bueno, y ya que estamos, vamos a ir directamente a una a un poema de Claudia Massin, que está recitado, leído por Flor López, y que es del libro antifascista y del podcast que está en Spotify.
Antifascista. Poesía contra la crueldad.
Semilla. A la memoria de David Moreira, el chico de 18 años que murió en Rosario tras 3 días de agonía después de ser linchado por una multitud tras un aparente intento de robo. Yo quiero estar en la respiración dificultosa del chico moribundo, el ladrón adolescente tirado en el asfalto mientras una multitud lo muele a golpes, ser la catarata de imágenes que aparecen para liberarlo de la fealdad de lo que ve, es decir, ser el vértigo de sus primeros pasos inseguros sobre el piso de tierra, la alegría de poder pararse al fin en las dos piernas, un árbol pequeño su cuerpo, aunque ya entonces guiado por una rama vieja, un tutor que no lo deja crecer hacia el sol aunque le permita recibir algo de su tibieza. Quiero vivir el día en que se desató la cuerda y la rabia quedó suelta a merced del terror que iba a empezar a alimentarse en el estómago de la bestia, su propia mala estrella concibiéndose desde antes de su nacimiento, antes de que pudiera hablar, pensar, antes de que supiera que iba a vivir una vida donde el oxígeno nunca iba a alcanzar para él, donde tendría que respirar conteniendo el aire como si estuviera en el fondo del océano. Y aunque hubiera suficiente para todos, más de una vez amanecería boqueando como un pez fuera del agua, casi muerto, que ahí, tirado en el cemento, no haya sido ese pez en la orilla al que las aves carroñeras miraban morir desde su cielo, que se haya sentido de repente como un ciervo de los pantanos o un topo malherido en medio del monte y haya podido saber lo que saben ellos acerca del momento en que se pierde todo lo que se tiene, el mundo, la selva, las largas caminatas de la manada hacia las tierras más fértiles, el aire pesado de los humedales, el placer físico de correr desesperadamente, el olor de la tierra empapada por un temporal poderoso y breve, el hambre, la dentellada que se da y se recibe, el corazón desbocado que se enlentece, el dolor, la vida que se dispersa en el aire como una semilla. un ramalazo de luz que pasa a través de las ramas y descansa sobre el pasto mojado, que haya sentido en la sangre, junto con la gracia de haber estado vivo, la esperanza de una revuelta que escriba otra historia para él, donde la peste incubada en otros no caiga sobre su cuerpo desde la niñez y lo maldiga.
Bueno, re linda lectura, decíamos.
Sí, exactamente. Sí. Son poemas que necesitan de voces y de una interpretación sí. muy particular. En general, todos los que yo escuché están muy bien leídos. Empezar un poema como este empieza, yo quiero estar en la respiración dificultosa del chico moribundo.
Es impresionante.
El ladrón adolescente tirado en el asfalto mientras una multitud lo muele a golpes. Ser la catarata de imágenes que aparecen para liberarlo de la fealdad de lo que ve. Es tremendamente genial, es fuerte.
Sí. ¿Y bueno, cómo se puede decir tanto en eso? Vos traías exacto. hoy el lenguaje. ¿Cómo se puede decir tanto en ese lenguaje, en esa pequeña exacto. frase, no?
Exactamente. Y si lo contraponemos con lo otro que habíamos escuchado que, al principio, que en el prólogo le pone Claudia, que son palabras del presidente que tenemos ahora, es tan la grieta, ¿no? tal la oposición, el enfrentamiento que se puede dar entre esos dos lenguajes, que es muy claro de qué lado hay que estar. Para mí,
claro.
¿no? Para mí.
Y posicionarse.
Exacto, y posicionarse.
Frente a esa realidad uno no puede seguir diciendo que no tiene un lugar, ¿no? o que no puede ponerse en un lugar, exacto. o que tenemos que ser objetivos, ¿no?
Exactamente.
Frente a esas realidades, ¿cómo se hace para hacer? A mí no me sale.
A mí tampoco. Exactamente.
Yo también pensaba esto de que, bueno, quizás el poema es fuerte, sí. pero también ante estos discursos que vienen de parte de los sectores de poder, ¿cómo es necesario también en algún momento ser fuerte con lo que se enuncia para poder posicionarse justamente? Porque si no, nos acostumbramos también a que los discursos fuertes o el shock venga siempre de parte de ellos y que nosotros no nos podamos como mover de tanto recibir esos discursos violentos,
exactamente,
digamos.
Exactamente, nos paralizamos.
Y claro. al leer esto te permite también, o escucharlo, está buenísimo poder escucharlo también,
sí.
Te permite también, bueno, sí, que te choquee, pero te choquee desde el lado de, bueno, el involucrarse, el posicionarse y el ser conscientes de la violencia que crece, ¿no? Con cuando tenés al poder avalando toda esta violencia, ¿no?
Y generándola,
¿no?
Generándola. Sí. Así es este gobierno. Bueno, y Claudia dice, hay muchas entrevistas para escuchar, para leer, las de yo elijo casi siempre las de página 12, pero hay otras de otros medios del interior, ¿no? Que mucho la han difundido. Ella dice que se anima a hacer este libro, a proponer este libro con la ayuda de los editores, porque los editores también tomaron decisiones al momento de decir qué poema iba, ¿no? No solamente hay poemas nuevos en este libro, sino que buscaron en los anteriores y aparecieron algunos que tenían que estar sí o sí en este poemario que se llama Antifascista, Poesía contra la crueldad. Y ella dice que es una maniobra de escritura que toma el riesgo de colocar sus poemas en un terreno de defensa. Dice, una búsqueda de reparo en lo que reconoce como un momento en donde la aniquilación del otro es un discurso. Y que muchas veces, demasiadas veces, se materializa. Y que está en el centro de nuestro momento político. Y ella encuentra anticuerpos en la palabra. Y dice que hay un punto de inflexión que fue el 2015. Ustedes se acuerdan que en el 2015 cambió el gobierno, apareció Macri. Y ahí empieza a aparecer un discurso ya muy perverso, que no hay que reconocer digo yo, que no es el discurso perverso que hoy tenemos, el discurso fascista que hoy tenemos, ¿sí? Es un discurso, dice, ya degradador de la palabra, degrada el valor de la palabra. La palabra empieza a no valer nada. Entonces ella avisa que su libro va hacia el lenguaje de una política poetizada. Que ella se hace cargo de lo que va a escribir, ¿sí? Y que está totalmente convencida de que hay que llamar al enemigo por su nombre. Y el enemigo es el fascista. Y lo tenés que tener claro.
Impresionante.
Exacto. Así, clarísimo. Y yo, pero mira, por eso la quería entrevistar, sí, para felicitarla, para, pero bueno, es como
bueno,
que,
vamos a ver si
ya vamos a lograr
más adelante, claro. Porque bueno,
ya lo vamos a lograr. Sí.
Tenemos que seguir resistiendo.
Exacto, exactamente, también hay que resistir esas cosas. Bueno, eso, ¿no? La claridad y el deseo y la postura de decir basta, basta del fascismo, ¿no? Ella dice también que el lenguaje poético tiene que encontrar o dar reparo, ¿no? Un reparo en el sentido de la literal de la palabra, resguardar, y además tratar de que la palabra no sea dañina, ¿no? Que es lo que yo, para mí las palabras de Milei son todas dañinas. A mí algunas cosas me dan asco, otras me dan dolor terrible, profundo, y otras te generan una violencia que te da ganas de salir a pegarle una trompada mínimamente, cosa que no debería decir, pero es así, es lo que provoca, ¿no? Hay que diferenciarse, ¿no? Y entonces después cita un filósofo que es Fernando Ulloa, que dice que trabaja mucho el tema de la crueldad.
Sí, Ulloa es bárbaro.
Exacto.
Viene del palo de la psicología, de la psicología social.
Exacto, de eso hablaba. Y antepone esa palabra crueldad a la ternura, como hacía Vicente de la Belleza o otros al amor y esto que hablábamos, ¿no? Lo que vos decías de la escritora, de Susana. Es así. Él habla, dice Claudia, que yo habla de la ternura como una fuerza que constituye al sujeto. Si a un niño que ha tenido una infancia sin... Hay un niño que tuvo una infancia sin ternura, nunca va a tener un sujeto totalmente definido. Claro. Va a ser, bueno, le va a ser difícil constituirse como sujeto, y ahí viene donde aparece el maltrato, la tortura, por decirlo de alguna manera, y así somos cascoteados, somos maltratados, somos golpeados, y empieza, ¿no?, la violencia entre unos y otros. Hay varias citas en el libro, en las poesías, que ella, como ya lo pudimos ver en el prólogo, a diferentes intervenciones del presidente Milei. Y entonces dice ella que para ubicar al fascismo y ubicarlo en la realidad, hace falta citarlo y hace falta decir, él es el que dice estas barbaridades. Okay. Que es lo que nos está pasando hoy. Dice, yo no puedo dejarlo pasar porque para mí es una necesidad física tener que decir eso, ¿no? Y entonces me siento mal. Y eso hace que me siente a escribir y diga, bueno, me pasa este malestar físico, esta incomodidad que tengo, lo resuelvo escribiendo. Bueno, yo creo que se nos va la hora, no sé cómo estamos, pero quería, hay otro audio, pero lo vamos a dejar por ahí, lo pasamos en otro momento, que se llama El huevo de la serpiente y está en la voz de Juan Palomino. ¿Y por qué El huevo de la serpiente? Habla de la película, ¿no?, de Bergman.
Sí, Bergman.
Y que el huevo de la serpiente se refiere ahí al germen del nazismo. Dice, este es un poema que ella escribió en el 2017, pero viene aquí porque... a cuento, viene aquí a este libro, porque está pasando lo mismo, ¿no? Ahí está el huevo y hay que eliminarlo, hay que enfrentarlo, porque si no, nos va a destruir. Bueno, Y la palabra antifascista es, como decir, para mí, dice ella, es sinónimo de antimuerte. Antimuerte, antiviolencia. Con estas palabras, antiviolencia, vamos a tener libertad verdaderamente. Lo contrario de lo que plantean ellos, ¿no? Bueno, hay otra entrevista que es muy interesante, que sugiero que la lean en Eterna Cadencia, que es de Valeria Tentoni. Valeria es otra poeta que se dedica a entrevistar mucho a las escritoras y es maravillosa. Las entrevistas de ellas son muy interesantes. Y hay un poema que me gustó mucho, que bueno, que es muy fuerte, que se llama Una canción como esa, que está dedicada a Milagro Sala, ¿sí? Y vamos a tratar de leer, aunque no sea toda, si alcanzo toda, me gustaría.
Vamos con toda y ahí ponemos el cierre.
Bueno, una canción como esa. En los pueblos anestesiados, adormecidos por un sol violento, cada vez que llueve se levantan las calles de tierra una nube de vapor, un humo viejo que trae el olor picante de la pólvora vencida, disparadas hace décadas sobre cuerpos desarmados o en enfrentamientos desiguales de cientos contra pocos. Un humo que condensa el olor de todos los fuegos encendidos a la noche, jornada tras jornada, mes tras mes, año tras año, para asar la carne o calentar la comida que hubiera, unos junto a otros, reunidos alrededor del fogón como luciérnagas que se han ido apagando para dejar su brillo en una caja que otros construyeron, sin agujeros por donde respirar, porque no todos, se sabe, tienen derecho a la vida y a la belleza. Es denso ese humo y es tóxico, y se nos cierra la garganta cuando llega, porque guarda el olor corrosivo que se adhiere a los cuerpos de tanto andar juntando los desperdicios que otros dejan, la basura ajena, para seguir sobreviviendo. El olor de ese humo, a pobreza y a miedo, a veces crece y llega hasta las ciudades ricas, donde apesta más que nunca y hay que espantarlo con las manos, como a un insecto. No tiene historia, no duele. A nadie le pertenece ese olor cuando entra a las casas y molesta. Lo único que importa es apagarlo, taparlo, hacer que vuelva a donde pertenece, porque no se puede invadir la propiedad de los otros con la propia miseria. Sin embargo, es más grande todavía el desprecio y el asco cuando esos hombres y mujeres un día se atreven a salir a las calles, a invadir el centro de ciudades que no fueron construidas para ellos, aunque han venido de tan lejos y están sucios y cansados. No traen ese olor animal con ellos. No es pobreza ni miedo eso que los circunda como un halo imposible y los protege como una empalizada, como una fuerza torrencial y serena que los sostiene con la delicadeza con que deben ser sostenidos. Algo que ha sido roto y también recompuesto mil veces. Algo a la vez infinitamente poderoso y frágil, porque ha conocido la experiencia de su propio derrumbe y ha vuelto. No es pobreza ni miedo, no están vencidos, porque vienen cantando. Se oyen desde lejos, nadie puede no oírlos. Su canción tiene raíces tan hundidas en la tierra que a algunos les toca el corazón. Les hace nacer una alegría que no conocían, tan intensa que pareciera que les rompe el pecho. Pero en otros despierta una violencia incurable y quisieran arrancar ese canto y arrancarlo a ellos como a la mala hierba para que algo así, capaz de transmitir una esperanza tan tremenda, no pueda propagarse y contaminar a los demás, a los que bajan la cabeza y aceptan porque no saben, no les han dicho, nunca han escuchado una canción como esa. Que no existen los milagros es algo evidente, pero sí existen algunos poquísimos seres con el coraje, la terquedad, la fuerza de insistir en lo que no se puede. Caminan sobre el agua, multiplican los panes y los peces, pero como si no estuvieran haciendo nada extraordinario, apenas lo justo, lo que tenía que ser hecho. Una sola de estas personas puede lograr que el mundo se ahueque como los ventrículos del corazón enorme y violento de las fieras del monte, cuyo latido retumba dentro de la tierra hasta que incluso los seres más mansos, más pequeños, lo escuchan, y entonces despiertan y escapan de una vez y para siempre de su cautiverio.
Bueno, muchas gracias, Zulma, por traernos a Claudia. Impresionante. Voy a buscarlo en Spotify, sí, y lo voy a escuchar.
Hay que escucharla, hay que leerla. Yo ahora voy a empezar a buscar los libros, a traerlos. Leí mucho en las redes, en las plataformas, pero hay que leer. Hay que comprar el libro y leerlo.
Bueno, ahí vamos.
Después se los paso. Gracias, gracias a ustedes.
Las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible,
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.